Buenísimos días a nuestros oyentes y gracias por estar aquí un día más en Café con América. Seguimos grabando, seguimos informando aquí para todos vosotros. Yo soy Elena Algarín y hoy voy a realizar la entrevista a Joaquín Monge. Como habéis visto en otros programas, este año queremos hacer algunos formatos especiales para meses de reivindicaciones y festividades también. Y para este mes de abril, pues os traemos un tema que todos conocéis, la Semana Santa. Vivimos en una ciudad donde este mes ya sale el azahar y las flores, donde las calles de Sevilla se llenan de olor a incienso y velas, y donde vayas por donde vayas, resuenan las trompetas de fondo, anunciando el paso de las cofradías. Estamos en uno de los meses más importantes de la tradición y la cultura sevillana, y por eso os traemos un especial con nuestro invitado, el doctor José María Miura Andrades. El doctor José María Miura Andrades es profesor en esta casa, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Puede que hayáis cursado algunas materias con él, como Historia de la Iglesia, Historia de las Religiones en el Mediterráneo en la Facultad de Humanidades, o asistido a varios seminarios y clases en el Máster de Historia de América Latina, Mundos Indígenas. Ha sido decano de la Facultad de Humanidades, director de Actividades Extracurriculares y Extensión Cultural, y director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de su universidad. José María Miura es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y ha impartido docencia tanto en la Universidad de Sevilla como aquí en la UPO. También ha sido profesor invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador. Ha colaborado en la Ecole, en Francia, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia también, en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. También es director del Grupo de Investigación Centro de Estudios e Investigaciones de la Religiosidad Andaluza. Ha participado en gran cantidad de proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como europeo, y sus investigaciones se centran en la religiosidad de la época medieval, las órdenes mendicantes, las cofradías e incluso la religiosidad femenina. El profesor Miura nos acompaña hoy una vez más para unir dos mundos, España y América Latina, y para que veamos que, como podemos ver, la afinidad y las similitudes existentes entre las costumbres y tradiciones de Sevilla y de nuestros compañeros y compañeras del otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias al profesor Miura por acompañarnos hoy y damos paso a la entrevista.
Buenas a todos y todas. Soy Joaquín y hoy es como bien ha dicho Elena, un programa bastante especial, porque ya se va oliendo a incienso y a azahar en la ciudad sevillana. Se acerca uno de los acontecimientos más señalados en el calendario, como es la Semana Santa de Sevilla. Y en primer lugar, le quería dar gracias por acompañarnos al profesor José María Miura y por tener la oportunidad de conocer más sobre nuestra fiesta, nuestras tradiciones y sobre todo nuestro vínculo con América. Quería empezar por preguntarle por una sencilla y humilde pregunta, y que es para José María Miura la Semana Santa. ¿Qué es una hermandad y una cofradía?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por poder estar aquí con vosotros, tanto con Joaquín como Elena, para hablar de temas que tienen que ver con el ámbito de la América Latina, o por lo menos que enlazan con América Latina. Para mí la Semana Santa, yo creo que mejor una definición genérica que nos abarque a todos, porque cada uno la vive de manera distinta. Pero en principio la Semana Santa es una cosa muy simple. Es la conmemoración que hacen los cristianos no distingo entre unos cristianos y otros, los cristianos, sobre el espacio que va entre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y eso se realiza en una semana concreta. Por lo tanto, esa celebración, esa conmemoración, tiene un espacio dentro del calendario litúrgico de la Iglesia, en este caso ya sí, católica, apostólica y romana. Hay otras iglesias que tienen otras consideraciones, pero prácticamente en el ámbito que nos vamos a desenvolver, la Semana Santa es una parte del calendario litúrgico. Está a mitad camino, curiosamente, entre la Cuaresma, porque hasta la tarde del Jueves Santo se extiende el tiempo de la Cuaresma y las fiestas especiales de la Pascua, que serían la tarde del jueves, el viernes, el sábado y el domingo de resurrección. Así que calendario litúrgico. Y la única especialidad, quizá, o la única cosa que sería interesante de analizar, es que es una fiesta móvil. No es una fiesta que se celebra un día en concreto, porque se trata de celebrar conmemorar la Pascua, y la Pascua va a depender del cálculo lunar. Así que es una fiesta que tiene que ver con una luna en concreta, que es la luna de Paracebe. Así que el Domingo de Resurrección, que en realidad es lo que se celebra, a pesar de que en Sevilla eso no se celebre, pero que lo que celebran los cristianos es la resurrección de Cristo, porque si no, no tendría sentido todo el mensaje cristiano, esa esperanza en la resurrección y certeza para ello. Entonces, la primera luna llena después del equinoccio de primavera es el domingo que cae esa primera, el domingo posterior a esa primera luna llena, sería la Semana Santa. Se define como la Semana Santa. Así que eso nos da un elemento de fluctuación. El 21 de marzo es el primer día del equinoccio de primavera. Así que la Semana Santa no puede caer antes del 22. De 22 de marzo, y como muy tardía puede ser el 25 de abril. Así que tenemos un amplio margen en el cual se desencadenan una serie de acontecimientos que además van a condicionar esa Semana Santa, va a condicionar todo el desarrollo de otra serie de festividades que van ligadas a ella. Por ejemplo, el Rocío, que es el lunes de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, del domingo de resurrección, o fiestas que no tienen nada que ver con la Semana Santa ni con la Iglesia, pero que aparecen condicionadas que ellas. En este caso, en esta ciudad, la feria. Es decir, que el desarrollo de los decretos municipales y las ordenanzas municipales establece que se celebrará dos semanas después del domingo de resurrección. Por lo tanto, cuando la Iglesia fija cuándo es la Pascua, es decir, cuándo va a ser la Semana Santa, no está fijando a aquellos que crean o no crean en Dios, crean o no crean en la Semana Santa, participen o no participen, están condicionando la celebración de la segunda fiesta mayor. Pero en el ámbito en el que nos desenvolvemos, como dos hermanas también, viene condicionada su feria por la Feria de Sevilla, para que se establezca, pues eso organiza prácticamente un calendario de ferias que viene determinado por la Semana Santa, que es un cálculo de naturaleza litúrgica cristiana. Así que creo que para la Semana Santa ha quedado claro lo que es, conmemoración de un hecho concreto, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y la segunda de las preguntas, hermandad y cofradía. Primero, una hermandad es simplemente una asociación. Cualquier tipo de asociación durante el periodo desde alta a la plena y a la baja edad media recibían el nombre de hermandad, independientemente de las funciones que desarrollar. Entonces tenemos las hermandades concejiles en el ámbito de Andalucía, muy frecuentes a lo largo del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. En el XVI, cuando aparecen con el nombre de comunidades. Y yo creo que ya todo el mundo sabe lo que fueron las comunidades en el caso de Castilla y León. Pero el término genérico es hermandad. Cualquier tipo de asociación es una hermandad. Hay algunas asociaciones que tienen un carácter religioso y reciben el nombre de hermandad. Así que tenemos hermandades civiles y hermandades religiosas o eclesiásticas. Dentro de estas últimas, de las hermandades eclesiásticas, pues habría que hacer una distinción entre los distintos fines a los que se dedican. Hay hermandades caritativas, hay hermandades hospitalarias, hay hermandades festivas, hay hermandades, por ejemplo, la Hermandad de la Santa Caridad, pues se dedica a enterrar a los muertos por las riadas del Guadalquivir. Se recorrían la ribera recogiendo cadáveres para proceder a su cristiana sepultura. Hay hermandades festivas y, por lo tanto, patronales, hay hermandades vinculadas a oficios. Es decir, tenemos distintos tipos de hermandades. En Sevilla, la hermandad ha acabado definiendo a solo uno de esos tipos, que es la hermandad de Semana Santa o de Pasión. Y el resto, pues bueno, hay hermandad de Rocío, sí, pero hay hermandad de Gloria, sí, pero es decir, son como hermandades menores, circunstancias menores. Y la diferencia con cofradía, En realidad, desde el punto de vista terminológico, una hermandad y una cofradía es lo mismo. Es decir, hermanos y cofrater, es decir, cohermanos, no habría diferencia. Pero en el caso de los estudiosos, la cofradía sería la hermandad puesta en la calle, es decir, la hermandad que hace penitencia o peregrinación, depende del tipo de hermandad, es decir, que hace un acto público, y se conforma con una serie de elementos, eso sería la cofradía. Así que habrán escuchado ustedes alguna frase que dice menos cofradía y más hermandad, es decir, menos pasos en la calle, menos celebraciones públicas y más vida en el interior del grupo humano que conforma esa hermandad. Esas serían las dos grandes diferencias, pero ya digo, cofradías y hermandades, en principio, agrupan a cualquier tipo de asociación. Por ejemplo, en Andalucía, pues tenemos las cofradías de pescadores, y a nadie se le ocurre pensar que los pescadores sacan pasos de Semana Santa por el muelle cuando se reúnen, sino simplemente es una asociación que vela por los intereses de. Así que es un término que en el caso de Sevilla y de la Semana Santa tiene un uso, pero es mucho más amplio para otras organizaciones.
También quería preguntarle por cuáles son los orígenes y de dónde nos viene nuestra Semana Santa de Sevilla.
Bueno, para celebrar la Semana Santa, lo único que hace es querer conmemorar la pasión, muerte y resurrección, ¿no? No creo que sea esa la pregunta que le interese a nuestro oyente, porque eso está dentro del propio calendario litúrgico. Es decir, el origen de la Semana Santa es el origen del propio calendario litúrgico en el cual se establece una semana en que se conmemora. Creo que habría que ver cuándo se empieza a conmemorar de manera parecida, no igual, parecida a la que actualmente hacemos. Es decir, cuando se empieza a desarrollar una cofradía, entendida como un acto público realizado por parte de una hermandad, en la cual participan disciplinantes, es decir, aquellos que siguen de alguna manera o intentan imitar a Cristo en el camino de la pasión, no de la muerte y resurrección, pero sí de la pasión. Y para eso habría que recurrir a que hace falta que exista un Cristo hombre. Y eso no va a ocurrir tan fácil. Es decir, la Semana Santa se celebra, ya digo, se celebra sobre todo la resurrección, o por lo menos el elemento, pero para celebrar la pasión es necesario que el hombre, el Cristo hombre se haga presente. Independientemente de que pueda haber antecedentes, no voy a entrar en ellos, con otros autores y demás, el gran impulso a ese Cristo hombre, a la naturaleza humana de Cristo, que es la que permite conocer al Cristo Dios y por lo tanto conocer a Dios, es lo que se llama teología ascendente. Es decir, vamos a conocer al Cristo hombre para conocer al Cristo Dios, y conociendo al Cristo Dios, conocer a Dios mismo, y no el proceso inverso. Vamos a conocer a Dios para poder conocer qué es lo que pasa con Cristo hombre, ¿no? El proceso es inverso. Eso se debe, esa teología ascendente, se debe sobre todo a la presencia de San Francisco de Asís y de los franciscanos. Así que no va a ser sino a partir del siglo XIII cuando empieza a desarrollarse y fundamentalmente a lo largo del siglo XV. En el siglo XV donde aparecen pues los elementos propios de la devoción a la Sagrada Sangre de Cristo, que es la que nos libera, la que permite la redención, porque murió para salvarnos a todos, por lo tanto, a la sangre de Cristo, y la devoción a la veracruz, es decir, a la verdadera cruz en la cual padeció Cristo. Y ahí empezaríamos en Sevilla a poder hablar de una devoción a la sangre y a la veracruz a muy inicio del siglo XVI. Se dan algunas fechas, 1501, pero en realidad la devoción va calando de manera lenta, un resultado de esa presencia del espíritu franciscano que se ve en este caso a inicios del siglo XVI, finales del siglo XV, potenciado por la devoción moderna, un movimiento religioso que proponía la imitatio Christi como elemento de acercamiento a Dios, que es el caso de Kempis, ¿no? Entonces, con el libro de Kempis se potencia la presencia de el Cristo hombre, el crucificado, la sangre, todo ese movimiento que en Sevilla, por dar una fecha así y un elemento, pues se va a acabar concretando en un Vía Crucis. El primer Vía Crucis que hace impulsado por Perafán de Rivera. Así que en el año 1521 pues se hace ese primer Vía Crucis. No es el primero que se hace en Europa, no es el primero que se hace en Andalucía, porque ya San Álvaro de Córdoba en Scalacelli había propuesto hacer, que podríamos decir el primer Vía Crucis castellano, se hace en la serranía de Córdoba por un fraile zamorano que acabó siendo canonizado el Beato Álvaro de Córdoba y para los cordobeses San Álvaro, ¿no? Pero es en el caso de Sevilla el Vía Crucis, que además da un nombre a uno de los principales palacios de esta ciudad, que es la Casa de Pilato, porque el Vía Crucis salía, como no podía ser de otra manera, para empezar el proyecto de la Pasión, pues sale de la Casa de Pilato. Llegaba hasta la Cruz del Campo, que ahora no es conocida por el Vía Crucis, sino por otros elementos, que son los que normalmente se asocian a la Cruz Campo. Cuando uno dice la Cruz del Campo en Sevilla, no está pensando en hacer un Vía Crucis, aunque sí puede ser que se pegue un latigazo.
También en relación a la pregunta anterior, ¿qué hereda la Semana Santa de la Edad Media y la modernidad cuando la vamos a ver en estas semanas por la calle? ¿Qué es lo que estamos viendo de esas hermandades, de esos gremios que se congregaban y qué queda de ese tiempo medieval y de la historia moderna en la Semana Santa de hoy?
Vamos a ver, mi maestro, el profesor Sánchez Herrero, que es el que conoce más de esta materia, la ha trabajado enormemente y mucho y de manera certera y precisa, distingue dos momentos dentro de la Semana Santa sevillana. En general de la Semana Santa castellana, pero bueno, de la Semana Santa sevillana, que es el momento de la cofradía cristífera y el momento de la cofradía pasionista. La cofradía cristífera es esta primera cofradía medieval, por lo tanto, la Semana Santa hereda al Cristo muerto, la devoción al Cristo pasionista, es decir, al crucificado, como elemento básico, porque es la cruz y la sangre lo que marca la devoción. Y fueron tal el número de Cristos que se realizaron, Cristos de papelón, Cristo de todas maneras, que a pesar del paso del tiempo y de los malos materiales en los que están hechos muchos de estos Cristos, se han conservado un número muy importante de Cristos del siglo XVI. En ese siglo XVI hay un elemento que rompe de alguna manera esa cofradía cristífera y empieza a ser sustituida por otra, que es la cofradía didáctica o la cofradía pasionista. Es decir, no se trata tanto de plantear la devoción a Cristo, sino mostrar pasajes de la pasión de Cristo de manera didáctica. Y eso tiene un elemento articulador rotundo, que es el Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, aunque muchas de las disposiciones de Trento no fueron de aplicación inmediata, sino que tardaron algún periodo en ir adaptándose las distintas iglesias a esas disposiciones de Trento. Así que a partir de Trento, los que eran crucificados empiezan a ser otro tipo de escena de la pasión. Aparecen las Santa Cena, aparecen los nazarenos, aparecen las exaltaciones de la cruz, aparecen La lanzada, aparecen los Montes Calvarios, el descendimiento, es decir, empiezan a aparecer pasos de Semana Santa que no intentan tanto mostrar un seguimiento hacia el sufrimiento de Cristo o una comprensión del sufrimiento del Cristo hombre, que podía habérselo ahorrado porque era Dios, como empezar a relatar o hacer un relato de lo que era la pasión. Las tres caídas, exaltación, y es tal el ímpetu y la fuerza, ¿no?, con la que irrumpen ese segundo tipo de pasos, que a día de hoy prácticamente la inmensa mayoría de los pasos no son crucificados. Es decir, justamente son pasos, el término paso viene de eso, de la presentación de un cuadro, de una estampa, pasos vinculados con las distintas etapas desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección, que lo único que tenemos en Sevilla que va en orden es la entrada de la carrera oficial, es la entrada en Jerusalén y la resurrección. Es decir, el primer paso y el último paso representan los dos momentos extremos de la Semana Santa, ¿no?, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Y eso es lo que queda, es decir, eso. Ahora, la manera de celebrar eso se ha transformado absolutamente desde la época medieval, desde la época moderna, desde Trento, porque la manera de la celebración es un, yo no diría un invento, pero un remake realizado en época romántica con algún intento y potenciado sobre todo en el primer tercio del siglo XX, que es cuando se conforma una estructura, una manera de hacer, y que después ha tenido una exaltación absoluta a partir de los años 80 en esta ciudad. Hasta los años 80 la Semana Santa era un asunto importante, pero no tanto. El número de cofradías era menor, el número de participantes menor, el número de hermanos menor, el número de asistentes menor, y así podíamos seguir con toda la nómina de todo lo que participa en Semana Santa, el número de bandas menor, todo es menor. A partir de los años 80 hay un disparo de todo esto en número, en calidad y en volumen, ¿no?, de presencia de la Semana Santa y de estos elementos que no tienen que ver con las devociones. Es más, es tal el éxito que tiene la Semana Santa como manera de atraer a una población que muchas de sus advocaciones no tienen nada que ver con la Semana Santa. Me voy a referir a la que quizás sea la devoción, sobre todo en el caso de las vírgenes, ¿no? Que hace una esperanza, que celebra su festividad justamente el día de la expectación de Nuestra Señora, es decir, que está anunciando la venida de Cristo, participando en un desfile procesional pasionista. Lo propio es que son las dolorosas, pero tenemos una Virgen de Montserrat, una Macarena, una Esperanza Triana, una Trinidad. Hay una Virgen de las Tristezas, que es propia, ¿no?, que sería la de... Pero después, una Virgen, en el caso del Rocío, nos lleva a reflexionar que, lógicamente, todas ellas fueron Madre de Cristo, todas representan, pero las vocaciones no tienen nada que ver. Pero esta es la fuerza y la presencia de la Semana Santa que toda hermandad, toda asociación cristiana intentó incluirse en esos desfiles pasionistas, incluyéndolas aquellas imágenes con las que procesionaban, que lógicamente no tienen nada que ver con la Semana Santa, pero que acaban siendo fundamentales para la Semana Santa. Hoy no se entendería una Semana Santa o un jueves de madrugada sin dos esperanzas, y no se entendería pues que no saliera la Virgen del Rosario de Montesión, que tampoco tiene mucho que ver con este elemento pasionista, o la del Rocío, como hemos dicho, ¿no?
Sevilla podría ser americana, romana, pero sin duda Sevilla es muy barroca. ¿Qué significa el barroco dentro de la religiosidad andaluza? ¿Qué significa nuestra forma de vestir, de caminar, en la forma de escribir, de ir tan cargado, de ser tan voluminoso? ¿Y cuánto tiene que ver la Semana Santa en que esto sea así?
Bueno, el barroquismo de Sevilla es resultado de una historia. Es decir, los momentos cumbres de esta ciudad, aquellos en los cuales esta ciudad fue una ciudad rica, fue una ciudad con una gran importancia dentro de la economía de la de Castilla, pero sobre todo de la economía y el comercio de lo que es el Imperio de los Habsburgos, pues aparece vinculada con el barroco. Si a eso además le sumamos que en ese momento barroco es cuando está la Contrarreforma y por lo tanto las propuestas de Trento, todo eso confluye en que este elemento, el de la Semana Santa, aparezca vinculado a un momento glorioso de la ciudad, lo cual hace que dejarlo ahí, páralo, no lo mueva, es decir, no que no ande el tiempo, porque el tiempo cuando avanza lo único que nos lleva es a sentir el deterioro y el paso de... Estos son como los descumpleaños, ¿no? Hay un momento en que la vida de muchos empiezan a descumplir años, ¿no? Dicen, no es mi cumpleaños, es mi descumpleaños, ¿no? Es decir, no quiero seguir avanzando, creo que ya he llegado a mi momento culmen y no quiero seguir cumpliendo años. Pues a Sevilla le pasó eso en el periodo barroco. Entonces se agarra a ese barroquismo como elemento de decir, nosotros fuimos. En el concepto de nosotros somos, es decir, como lo fuimos, lo somos, porque esto permanece en nosotros, porque es parte de nosotros. Y uno se refleja ahí. Y la Semana Santa, además, ha condicionado otro elemento básico, que es la forma de articulación social de esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad que tiene escasas asociaciones de vecinos. La ciudad, hablo sobre todo, básicamente, al centro de la ciudad, es decir, lo que los sevillanos consideran que es Sevilla y no los barrios. Porque en los barrios se hace una vida distinta, pero los barrios se ven reflejados en Sevilla. A mí me da mucha pena, porque cuando alguien dice qué bien está Sevilla, no está haciendo referencia a qué bien está mi calle donde yo vivo, que es Sevilla, sino qué bien está Sevilla, que he ido hoy al centro, a la Campana, y está preciosa. Y mi calle no, mi calle tiene baches, tiene rotas las aceras, hay una farola que no enciende, los contenedores están destrozados en mal sitio, no han recogido las naranjas, pero bueno, pero Sevilla está de dulce, y se refieren al centro histórico. Entonces, esa visión del centro histórico, ha hecho que se articule la ciudad en torno, en ese centro histórico no hay ese tejido asociativo al margen de las hermandades. Y son las hermandades las que han ocupado el terreno de esas asociaciones que serían o que deberían de tener un carácter laico. Así que el elemento básico de articulación social de eso que es la almendra sevillana, no del resto del territorio, la almendra sevillana, pues ha sido la Semana Santa y las cofradías de Semana Santa que las han articulado. Así que la existencia de esas relaciones horizontales entre vecinos y verticales entre los vecinos y las administraciones no se negocian por parte de el conjunto social, sino que se negocian por las hermandades. Es decir, aquí hay hermandades que en función de sus necesidades, pues cambian el uso de una plaza, o establecen dónde se va a poner un monumento, o si se peatonaliza o no se peatonaliza en determinados espacios, o a nadie le parece mal que se peatonalicen, por ejemplo, en la parte delantera del atrio de la Macarena, que ha sido una peatonalización que no ha levantado ninguna suspicacia, nada. Ahora, piensen ustedes lo que levantó la peatonalización de la calle Asunción o de la calle San Jacinto. Pero peatonalizar, es decir, que la calle Becker o que para uno entrar hasta el centro de Sevilla tenga que dar una vuelta de 300 metros por detrás para meterse por parte de la muralla para poder llegar a la calle San Luis, cuando antes hacía de manera directa, eso no ha supuesto ningún problema, porque viene muy condicionada por la presencia de algunas hermandades. Entonces, las hermandades pues condicionan, y su mentalidad es una mentalidad barroca. Así que la ciudad intenta, por percepción del pasado y por añoranza de ese pasado, ser barroca. Pero esperemos que no lo sea de verdad. Es decir, que igual que el barroco, sea todo apariencia. De ahí los problemas de alguna de los avances en Sevilla, como pueden ser el que aparezcan unas setas en medio de la ciudad que provoquen una gran conmoción, o que en la Alameda pues el pavimento sea un pavimento duro y no de albero, y haya que poner arriates y fuentecitas como si fuera el parque de María Luisa, o que los árboles que haya en determinados sitios no sean naranjos, porque es que el naranjo cuando florece es cuando viene la Semana Santa, cuando viene la feria, y ahí sí que está Sevilla plena. No me ponga usted fresno, ni me vaya a poner álamo, ni me ponga otro tipo de árboles, porque eso no me indican a mí cuando llega el periodo de verdad. Y sobre la forma de vestir, de caminar, de los pasos y demás, reitero lo mismo, no tiene nada que ver con el periodo barroco, pero se nos ha vendido que son barrocos, porque muchos de ellos no salían y no tenían el volumen que tienen hoy, ni la riqueza que tienen hoy, ni iban acompañados por lo que hoy van acompañados, ni iban bajo palio, por ejemplo, una cosa muy simple. El llevar a la Virgen bajo palio. La primera fue la Soledad de San Lorenzo, que curiosamente hoy no sale bajo palio. Es decir, que tenemos algunas contradicciones de avances y retrocesos, o, si ustedes quieren, mejor, de significación, ¿no? Voy bajo palio cuando nadie va y voy sin palio cuando todos van. También una forma de significarse.
La Semana Santa, como ha señalado el profesor José María, ha tenido diversos procesos históricos. Ha mencionado que en los años 80 ha habido un auge, pero también ha habido diversos tipos de crisis, una invasión francesa, repúblicas. Incluso a la Hermandad de la Estrella se le llegó a disparar. ¿Cómo se ha mantenido y perdurado esta festividad y ha vencido a lo largo del tiempo? ¿A qué se debe? ¿Cree que el ser humano tiene y tiende a un instinto inherente siempre a creer en algo?
Bueno, voy a empezar por el final. El instinto inherente a creer algo. Los seres humanos siempre creen en algo, o tienen el instinto de creer en algo, entre otras cosas porque la vida es muy dura, en nuestro tiempo menos duro, en nuestro espacio menos duro, pero la vida es dura. Es dura por naturaleza, y por lo tanto el intento de creer que pueda haber algo mejor cuando uno fallece, cuando uno muere, pues es lo que lo llena uno de esperanza. Entonces, todos los pueblos tienen algún elemento de creencia en algo sobrenatural. Se llame Dios único, Dios diverso, un panteísmo, es decir, cada uno lo puede plantear como quiera, pero esa creencia en algo es cierta. En cuanto a los periodos de crisis de la Semana Santa, pues todos, es decir, una vez pasado el periodo barroco, en el siglo XVII, podríamos situar el auge a partir del siglo XVIII, lo que conocemos como la Ilustración, que eso sería otro debate, pero lo que conocemos como la Ilustración, o el periodo de la Ilustración, pues va a llevar a una crisis de todo este conjunto de asociaciones que además tenían unas bases sociales muy débiles, y las reformas de Carlos III van tendentes a ordenar un poco el panorama, porque algunas eran unas asociaciones con un escaso número de componentes y que no cumplían los fines para los cuales se habían establecido. Habían cambiado de fines, se habían transformado. Así que yo creo que el gran golpeador de la Semana Santa fue Carlos III. A eso se le suma después el siglo XIX, el caótico siglo XIX español, que ayudó a crear la nación, y en el proceso de creación de la nación pues hubo tendencias muy diversas, y una de ellas pues una tendencia al laicismo, intentando apartar a la Iglesia de las funciones propias del Estado, mientras que otras fuerzas pues ayudaron a la Iglesia en esa participación del Estado. Resulta curioso que una constitución del siglo XX en Europa todavía mantenga el régimen aconfesional, que es la nuestra, lo cual nos indica la dureza de la lucha por la creación de un Estado laico en este país, ¿no? Así que la Semana Santa ha tenido que luchar con todo eso. Pero ha hecho una diferencia que me gustaría aclarar. A la de la estrella que le dieron un tiro. ¿Sabe por qué le dieron un tiro y quién?
No.
No. Bueno, pues vamos a explicarlo un poco. Cuando llega la República, la Segunda República, también ha hecho una mención que ha dicho y la República, como si fueran un elemento distorsionador. Bueno, en muchos países hay República y hay Semana Santa. Es decir, que en este país hemos vinculado las repúblicas como, o la República, el hecho de ser republicano, con el hecho de ser, digamos, reformista, transformador. Y yo, pues bueno, simplemente dejo la reflexión que el republicano actual más importante que hay se llama Donald Trump. Es el republicano más que tiene más fuerza al día de hoy, y él se autodenomina republicano, ¿no? Y creo que cuando hablamos de república nadie está pensando en Donald Trump como republicano. Por lo tanto, la república son sistemas de gobierno, pero en este caso es la Segunda República. La Segunda República, intentando hacer la separación entre Iglesia y Estado, pues determinó que, bueno, que la Semana Santa recibía subvenciones públicas, y como recibía subvenciones públicas, pues se le retiraba las subvenciones públicas y que se mantuviera con la limosna de sus fieles, con las ayudas de aquellos que tuvieran la creencia, con los hermanos y demás, y ofreció un elemento para hacer esa recaudación que antes hacía, que es el ceder el uso del espacio público para conformar un espectáculo. Es lo que se llama carrera oficial. Entonces las hermandades dejaron de recibir una subvención y se les dio a cambio el aprovechamiento de la vía pública para, mediante la venta de sillas, de palcos, pues poder establecer unas rentas que permitieran mantener. Ese es el sistema que además curiosamente tenemos hoy. Es decir, eso cuajó. Muchas de estas hermandades estaban presididas o dirigidas, cuando no compuestas, por miembros reacios y contrarios a la República, pero no a la República, es decir, en el año 32 no hay una República de izquierda, en el año 32 hay una República presidida por un señor muy de derechas, la República como tal, y con un gobierno donde participan muchos partidos de derecha y algunos de lo que podríamos denominar centro-izquierda, porque era un pequeño conglomerado de partidos. Así que, contrarios a la República, contrarios al hecho de la abolición, muchas de esas hermandades se negaron a participar en el recorrido procesional y dejaron a la ciudad de Sevilla sin Semana Santa. Todas menos una. La estrella. Y la estrella salió en apoyo de unas disposiciones republicanas por un gobierno republicano con el fin de hacer laico un Estado y apartarlo de la religión. Y por eso la tirotearon. Y no fueron los de izquierda, ni fueron los republicanos. Fueron los de derecha y muy republicanos, o perdón, muy poco republicanos. Así que Estrella la Valiente, que a partir de los años 50 se convirtió en un lema o una manera de transmitir que con la República se tiroteaban imágenes, en la República se tiroteaban las imágenes que hacían boicot a lo que habían acordado aquellas hermandades que no querían la República. Tiene un trabajo excelente sobre este asunto el profesor, ay Dios mío, se me ha ido el nombre, me acordaré, Leandro Álvarez Rey. Así que la obra de Leandro Álvarez Rey yo creo que es un referente muy clarificador sobre qué fue o qué significó en el periodo republicano y las cofradías y hermandades en la ciudad de Sevilla. A pesar de que ya tiene algunos años escritos y pues siguen todavía manteniéndose ese concepto elaborado en el franquismo con el fin de acusar a la República de cosas que no hizo. Hizo otras, y esas, si quiere, también se pueden hablar de ellas. Pero esa en concreto, no. Esa no. Esa no es responsabilidad de la... Bueno, y creo que... Creo que he clarificado en gran medida... lo que el ser humano. Y una última reflexión sobre esto de las crisis y las identidades, ¿no? En Sevilla hay una frase que es devociones de toda la vida de Dios. Las cosas se hacen como toda la vida de Dios. Y la vida de Dios, si siguiéramos el instinto de las hermandades, de lo que ellos consideran toda la vida de Dios, sería muy corta. Porque la inmensa mayoría de las devociones que se tienen, de las maneras de vivir la devoción, no de la devoción en sí, que puede ser muy larga, pero la manera de vivir la devoción, la manera de manifestar esa devoción, de tener el sentimiento, es un invento de los años 80, en su inmensa mayoría, elaborada sobre las bases del romanticismo tardío de fines del XIX e inicios del siglo XX. Esa es la manera de vivir, no de toda la vida de Dios, sino que tiene un recorrido muy corto. Es decir, que alguien del Cerro del Águila, del Tiro de Línea, del Polígono San Pablo, pues piense que ellos son barrocos y se asientan en la esencia de la Sevilla barroca, pues harían muy poco, muy mal labor si pensaran que sus cofradías, sus hermandades son las mismas que las que tenía el gremio de tonelero o el gremio de sastre, ¿no? No, evidentemente hacen una función muy, muy distinta, aunque la inmensa mayoría de los que participan en ella, esa otra función muy distinta, que es la labor asistencial, la labor de apoyo social y demás, no la conocen. Porque la propia hermandad, además, tiende a que no se conozca. Pero si no estuvieran encardinadas en un territorio que no tiene nada que ver con la Sevilla barroca, porque si tuviera que ver con la Sevilla barroca, no existiría, esa labor queda opacada por la presencia de lo barroco y de las creencias en cosas de toda la vida de Dios. Es decir, la necesidad de que tenemos certeza de que esto que hacemos hoy se va a poder seguir haciendo a lo largo del tiempo y vamos a poder permanecer, igual yo no, pero voy a poder pervivir en mis hijos, en mis nietos, en, es decir, una manera de pervivencia que lleva a lo inherente en creer en algo, por lo menos en la permanencia de la memoria.
Hemos finalizado la primera parte de la entrevista y ahora vamos a cruzar el charco y vamos a tener más preguntas enfocadas hacia América. Y la primera que le quería hacer en este caso es cómo se produce la evangelización en América, quién la lleva y quién la financia.
Bueno, la evangelización americana es resultado de la bula que otorga el patronato a la corona castellana. Por lo tanto, a partir de 1508... todo proceso evangelizador y organizador de la Iglesia corresponde a la monarquía castellana. Y, insisto, no España, no, a la monarquía castellana. Es la monarquía castellana la que se encarga del nombramiento de obispo, del nombramiento de capellanes, de presbíteros y al mismo tiempo de sufragar los gastos correspondientes a cambio, eso sí, del cobro del diezmo. Es decir, también es la monarquía castellana la que cobra el diezmo. Algo que no se había inventado para América, todo hay que decirlo, se había puesto en marcha en Canarias, en Puerto Real, un caso muy singular y concreto, y sobre todo en el Reino de Granada. Es decir, el patronato era un mecanismo de la necesidad de la corona para llegar a una monarquía autoritaria centralizada y, por tanto, controlar también uno de los elementos básicos que es la Iglesia, lo que sería el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno necesita controlar la Iglesia, así que la evangelización de América corresponde a la corona castellana, al rey de Castilla. Ese rey de Castilla había ido elaborando un modelo, digo el rey, a lo largo del tiempo, que arrancaba en el siglo VIII. Porque no solo había que, se nos olvida muchas veces, había que organizar los territorios americanos que se iban incorporando a la corona de Castilla. Es que la corona de Castilla desde el siglo VIII estaba incorporando territorio, es decir, avanzando y conquistando territorio que era de un estado distinto, con una confesión distinta y, por lo tanto, implantando una iglesia que no existía, porque no es una guerra entre dos estados cristianos en los cuales pueden variar las fronteras, pero no las iglesias. Aquí sí, aquí hay que crear, restaurar toda una iglesia. Así que ese modelo depurado es el modelo que se lleva a cabo en Granada o, si se quiere, el modelo que se lleva a cabo en el Bajo Guadalquivir o en Canarias. Ese destilado de siglos de practicar cómo incorporar un territorio y someterlo a un control por parte de una institución que es la eclesial, para que la misma funcione, pues llevaba muchos siglos. Así que el modelo depurado es el modelo andaluz. Ese modelo andaluz consiste básicamente en un clero secular con una función cultural, básicamente cultural. Ya lo estudió mi maestro, el profesor Sánchez Herrero, cuando hizo su historia de la Iglesia en Sevilla. Es un clero secular cultural, es decir, para entendernos así de manera más clara, da misa. Unas misas muy solemnes, todas las solemnes que quieran, pero da misa, mientras que la tarea pastoral, porque en Sevilla no hay cura de almas, corresponde a no se sabe muy bien quién. En el siglo XIII aparecen una serie de órdenes religiosas que se dedican a la labor pastoral desde la mendicidad, sin pagarle, gratis. Es decir, hacen labor pastoral sin ser pagada. Por lo tanto, esa labor pastoral la van a realizar las órdenes mendicantes, fundamentalmente dos, dominicos y franciscanos, aparte de agustinos, mercedarios, trinitarios, mínimos, carmelitas, pero básicamente dos, en el caso de la península ibérica y del sur peninsular. Franciscano y dominico. Así que esas dos órdenes son las que van a impulsar el proceso de transformación, de evangelización. El asentamiento, la disposición de las iglesias en los puntos correspondientes, el clero secular, pero las transformaciones de los conjuntos sociales o de los grupos sociales va a ser llevada a cabo por estas órdenes. ¿Y financiadas por quién? Hombre, en principio por la corona, que era la que tenía la obligación de hacerlo. Ahora, ¿la corona la financiaba todo lo que debía? Normalmente no. Normalmente tenía que devengar algunos tipos de recursos destinados a esto para afrontar otros que eran más urgentes, no más importantes, no quiero yo negar que le diera importancia, pero más urgente. Así que ese es el proceso. Pero incluso antes de la bula que le daba el patronato a la corona castellana, ya en los primeros tiempos, pues se intentó un proceso de colonización. En el segundo de los viajes va un personaje curioso que yo creo que requería, en el segundo de los viajes de Colón, que requeriría una puesta al día en cuanto a su biografía, que es Bernardo Boil, un catalán, en principio procedente de la abadía de Montserrat, recriado en el cerco de Málaga, transformado en mínimo. El cerco de Málaga dejó una iglesia que donde estaba el campamento, que es la iglesia de la Victoria. Pues que la Victoria para Málaga es lo que la Cruz del Campo para Sevilla. Así que han dado nombre a cerveza, así que sepan ustedes que cuando se toman una cerveza Victoria, pues se están tomando una cerveza resultado de la presencia de Bernardo Buil en la ciudad de Málaga, y desde allí pegó el salto a América. Así que ya desde los primeros instantes se aprecie ese deseo de llevar contingente eclesiástico para la tripulación y el grupo humano que se desplazaba, pero también con el fin de empezar un proceso de evangelización al otro lado.
También quería añadir la pregunta de cómo se produce el sincretismo religioso y si nos podía poner el caso más emblemático en el ejemplo de la Virgen de Guadalupe.
Bueno, el sincretismo. Esto, como ahora se usa mucho el término, lo voy a usar. El sincretismo está sobrevalorado, ¿eh?, en el caso americano. Sincrético es aquello que intenta la unión de unas religiones preexistentes con el catolicismo, la religión dominante, y por lo tanto el control por parte de esa religión dominante de los elementos previos a su existencia, y por otro lado la resistencia de esas religiones que permanecen en sus creencias aunque se amoldan al nuevo sistema. Ese sería el mecanismo. Yo siempre recuerdo que Europa no fue cristiana siempre. Así que el primer sincretismo se produce en Europa, en el ámbito europeo. Es decir, hubo que transformar las creencias de los romanos paganos o de los celtas también paganos o de los germanos paganos o de los escandinavos paganos o de los eslavos paganos, que desconocían absolutamente la existencia del cristianismo, y tuvo que ser sustituido sus religiones, sus dioses, sus costumbres, sus tradiciones por otras. Y se produjo un primer sincretismo. Por lo tanto, el cristianismo que llega a América ya es un cristianismo sincrético. Por lo tanto, no tiene ninguna dificultad, porque lleva 1000 años al menos, en Europa, 1000 años de experiencia de mantener el sincretismo, mantener las costumbres, mantener las tradiciones, siempre y cuando en un proceso que se va decantando se consiga que los fieles acudan a una nueva religión. Por el motivo que sea, me da igual, pero que vengan a misa los domingos, que acudan a los templos donde se imparte la misa, donde se comulga, que lo hacen con ron en la puerta o lo hacen bailando, o lo hacen cantando, o lo hacen, me da igual, lo importante es que vengan. Porque una vez que vienen, ya los iremos adoctrinando, los iremos evangelizando. Por eso digo que en el caso americano lo que nos ha ocurrido es que somos más conscientes, por la cercanía, de que esas religiones previas fueron sometidas a ese control. Cosa que nos parece muy normal, en el ámbito europeo, en Sevilla, donde vivían unos romanos que le prestaban culto a Venus, y en un momento determinado pues dijeran, bueno, pues en vez de Venus vamos a adorar a la Virgen, ¿no? Y entonces, bueno, pues no parece que nadie les agrediera ni que nadie los influyera, sino que fue un proceso de decantación lógico. En el caso americano eso está mucho más presente, pero no deja de ser un proceso general en todo el cristianismo, en todos los procesos de evangelización, porque no se intenta negar la existencia de Dios, pero no de las tradiciones, porque las tradiciones conforman los anclajes y sustitución de unos templos por otros, ¿no?, que es otra de los elementos. Bueno, la Catedral de Sevilla está sobre una mezquita y la Iglesia del Salvador está sobre otra mezquita. Y la Catedral de Córdoba mantiene todavía los restos de una construcción que fue mezquita. Y a nadie le parece que eso sea sincrético, ¿no? Aunque lo es. Y en Roma, pues, tendríamos tres cuartos de lo mismo.
No quería desaprovechar también por preguntarle, España, Italia, Portugal, enfrentaron una respuesta a las reformas de Lutero, dando la contrarreforma. ¿Cómo influye brevemente en América este hecho y qué medidas se toman?
Bueno, ya hemos hablado sobre la reforma luterana de manera indirecta al hablar del Concilio de Trento, que fue la reforma, fue la contrarreforma o la manera de afrontar la reforma por parte de España, Italia y Portugal, es decir, el ámbito mediterráneo, habría que incluir a Francia y otros lugares, pero bueno, de manera sincrética, ¿no? Y concreta, ¿no? ¿Y qué medidas se tomaron en el caso americano? Pues aplicar el Concilio de Trento. Los concilios de Lima, el primero en 1551, el segundo en 1567 y el tercero en 1583, cogen a Trento y lo plasman en el continente americano. Esa creo que es la contrarreforma aplicada de manera más limpia, porque allí no había elementos reformistas. Así se intentaban evitar los elementos reformistas. Así que fue la contrarreforma aplicada en un proceso de evangelización, lo que nos da además que el enemigo no era Lutero, aunque sí, sino básicamente eran otras creencias distintas a la canónicamente establecida por Trento.
Por último, quería hacerle dos preguntas para finalizar la entrevista. La primera, quería preguntarle por una corriente que nació en América, por la teología de la liberación. ¿Qué proponía, qué cambios y qué influencia tuvo? Llegando hasta el Papa actual. Y además también quería preguntarle por una pregunta un poco más actual, en donde veo que los jóvenes hoy vivimos en una Europa descristianizada, donde creo que hay un salto al vacío de la juventud en ese aspecto. Y también quería, por último, si pudiese reflexionar un poco sobre ese tema y sobre la juventud con respecto al cristianismo y a la creencia.
Bueno, la teología de la liberación, ¿no? Bueno, pues fue lo que proponía es devolver el mensaje cristiano a sus principios básicos, el principio de solidaridad, de igualdad, de humildad, de pobreza, de hacer que la Iglesia viva en el ámbito evangélico, en la descripción evangélica, adobada lógicamente por una filosofía o una corriente filosófica subyacente vinculada al materialismo dialéctico, más tarde al materialismo histórico y, si se quiere, en última instancia al marxismo. Pero bueno, es el resultado de la filosofía que abogaba por los principios de igualdad y, por lo tanto, vive, rastrea, busca esos elementos, llevándolo en algunos casos a una propuesta activa, pastoral, y si es necesario, una propuesta activa más violenta. También contra la teología de la liberación se estableció una antiteología de la liberación, de una naturaleza pastoral activa, contraria al movimiento mediante la predicación y en demasiadas veces demasiado violenta, resultado del uso y el empleo de las armas contra aquellos que determinaron. El Papa Wojtyla acabó con la teología de la liberación en la medida en la que pudo, pero no deja de ser curioso que el Papa actual sea un Papa latinoamericano, en la cual ahí se produjo todo eso. Sobre la descristianización, y con eso yo creo que no me quiero extender en exceso, no pasa nada por no ser cristiano. Hasta el año 33. Hasta el año 33, después de Cristo, nadie era cristiano y hubo civilizaciones que vivieron muy felices. Es decir, que no ocurre nada por descristianizarse. En China hay muy pocos cristianos, en la India hay muy pocos cristianos, hay muchos jóvenes, en Japón también son cristianos, son jóvenes felices, contentos y están descristianizados. Cada uno que lo viva como quiera, pero la descristianización no es resultado de ninguna crisis ni de ningún proceso que nos lleve a la ruina. Otra cosa distinta es aquellos que abogan porque es el cristianismo el que nos va a llevar a la salvación, que estén preocupados por ese asunto, pero yo en principio no estoy preocupado lo más mínimo porque se descristianice el pensamiento europeo o se descristianice la juventud. Ya digo, ¿cuántos jóvenes vivieron antes de la pasión y muerte de Cristo? Pues no les ocurrió nada que no le pueda ocurrir a los jóvenes actuales.
Pues muchísimas gracias, José María. ha sido una entrevista en la que espero que nuestros oyentes hayamos aprendido y sobre todo nos llevemos muchas reflexiones por el camino. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ti, Joaquín, y por supuesto también a nuestro técnico en el día de hoy, Elena, y al trabajo que venís realizando en Radio La Vida.